Es Radio.
Son las 2 en punto de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Con el mayor de los sigilos se ha llevado durante toda la mañana y desde la tarde de ayer la noticia que sin duda es la más importante, no del día, sino del año. El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ganador de las últimas elecciones con 120 diputados, y el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, con 35 diputados, han alcanzado un preacuerdo para formar juntos un gobierno de coalición en España. Los dos líderes que alardearon en tantas ocasiones de que las reuniones siempre serían con luz y taquígrafos, con streaming por supuesto, llegado a decir Pedro Sánchez, mantuvieron una reunión discreta, según se está publicando, el lunes por la tarde. Mantuvieron conversaciones ya desde el domingo por la noche. Esto nos lo contó Ketty Garat la misma noche electoral. Y decidieron retomar las conversaciones para gobernar conjuntamente y hacerlo a la velocidad del rayo. Y eso es lo que está sucediendo. Atención, porque la noticia tiene algunos flecos que podrían confirmarse en las próximas horas, pero sirva como adelanto esto que les contamos a esta hora aquí en Es Radio, y que es que no habría vetos a ningún nombre en este nuevo gobierno. No habría vetos, se levantan, por tanto, Pablo Iglesias podría ser vicepresidente del gobierno de España. Esto que les estamos contando podría ser un hecho dentro de muy, muy poco tiempo. Pablo Iglesias, vicepresidente de un gobierno dirigido por Pedro Sánchez Pérez Castejón. En Moncloa ya avanzan que podría haber un gobierno muy, muy rápido. Ayer a la entrada de este informativo les contamos, dijimos, que después de haber manifestado que Pedro Sánchez no podría descansar tranquilo gobernando con Podemos, estaba ya el presidente del gobierno en funciones comprando dormidina y preparando el terreno para beatificar a Pablo Iglesias en su enésimo cambio de opinión. Y no nos equivocamos. Pedro Sánchez ya ha cambiado una vez más de criterio con respecto a todo lo que ha dicho de Pablo Iglesias en los últimos meses. No podría gobernar con él, porque no dormiría tranquilo.
Hoy podría ser presidente del gobierno, pero fíjese, ese gobierno sería un gobierno de coalición donde el problema sería que, bueno, pues tendría que haber aceptado, por ejemplo, que el ministro de Hacienda, el ministro de la Política Energética o el ministro que se encarga de las pensiones en nuestro país, de la Seguridad Social, fuera pues una persona del círculo cercano y de confianza del señor Iglesias con poca experiencia política o de gestión pública. Bien, yo sería presidente del gobierno y tengo que reconocerle que sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche. El Partido Socialista y Unidas Podemos tenemos serias discrepancias en cuestiones fundamentales como es, por ejemplo, la cuestión catalana. ¿Os imagináis, amigos, esta crisis en Cataluña con la mitad del gobierno defendiendo la Constitución y la otra mitad del gobierno con Podemos dentro diciendo que hay presos políticos en Cataluña y defendiendo el derecho a la autodeterminación en Cataluña? ¿Dónde estaría España? ¿Y dónde estaría la izquierda?
Si hubiera aceptado, hoy usted estaría gobernando con un partido que defiende la autodeterminación.
Yo creo que sí, no solamente eso, sino que estaríamos gobernando también con una debilidad extraordinaria en el sentido de que tendríamos que estar ahora mismo supeditados en muchas ocasiones al apoyo de fuerzas políticas independentistas.
El presidente hizo bien en decirlo de esa manera bastante clara, ¿no? Hizo muy bien el presidente con tener esa inquietud, porque han faltado semanas para darnos cuenta de las posiciones tan alejadas que tenemos en algunas políticas que son muy importantes.
Es impresionante todo lo que se ha dicho y todo lo que hoy se pretende enterrar. Hay que decir que si la repetición electoral le ha salido mal a Pedro Sánchez, porque ha conseguido 3 escaños menos y ha conseguido 700.000 votos menos, a Pablo Iglesias, desde luego, esta jugada le ha salido redonda, porque a pesar de haber sacado 7 escaños menos, va a conseguir la vicepresidencia que tanto anhelaba. Si nos preguntan qué tal le viene esto a España, esto lo iremos contestando a lo largo de los próximos meses. Hay que decir que el trámite parlamentario todavía está ahí, y veremos a ver qué es lo que sucede, porque con esto no basta. Pedro Sánchez tiene 120 diputados, Pablo Iglesias tiene 35, esto suma 155, qué ironía. Y lo cierto es que todavía hay muchos partidos políticos a los que hay que convencer. Pero miren, si hay alguna formación política que hoy está especialmente contenta, esa es Esquerra Republicana de Cataluña. Porque Pedro Sánchez con esto lo que ha elegido es eliminar la vía más constitucionalista, que era la de un acuerdo con Pablo Casado, la vía del Partido Popular. Esta ya no va a salir adelante. Y lo que ha elegido es la vía independentista. La vía de los que defienden el derecho a la autodeterminación. La vía del partido político que tiene un presidente del Parlamento catalán, de Esquerra Republicana, Roger Torrent, que hoy, directamente, ha desobedecido al Tribunal Constitucional. Se ha burlado del Tribunal Constitucional. De manera que vamos a ver qué es lo que sucede. El trámite parlamentario será duro, convencer a los grupos parlamentarios será difícil, pero desde luego, con este principio de acuerdo, se allana el tener a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de España y a Pablo Iglesias como vicepresidente, con, por supuesto, ministros de Podemos. Si nos preguntan qué valoración hacemos de la noticia aquí, en esta casa, en Libertad Digital, la conclusión es que es la peor noticia para España.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Y esta reunión ha sacudido a los partidos del bloque de la derecha. De hecho, cuando se conocía la noticia, el Partido Popular aparcaba el debate sobre la abstención o no que todavía estaba teniendo lugar en el Comité Ejecutivo Nacional, que reunía a Pablo Casado con los suyos. Hoy han sido y están siendo, lo vamos a contar enseguida, bastante claros. Mientras el PSOE no cambie de rumbo, no hay ningún tipo de posibilidad de hablar con el Partido Socialista.
Eso dicen en las filas del Partido Popular. Silencio en Ciudadanos y en Vox a esta hora, mientras por la izquierda no ha tardado Íñigo Errejón en escribir en Twitter que nunca es tarde si la dicha es buena. Los españoles dieron una segunda oportunidad a un gobierno progresista para hacer un país más justo y hay que cumplir con ese mandato, dice el candidato de Más País, que añade: saludamos el preacuerdo y trabajaremos para que sume mayoría.
Vamos a estar muy pendientes de esta noticia. Les vamos a contar también esta otra. En el Parlamento catalán, el presidente de la Cámara, Roger Torrent, ha protagonizado la última afrenta contra la ley, la última afrenta contra el Estado, contra el Tribunal Constitucional.
Me informan que hay aviso del Tribunal Constitucional. Quería saber si esto es cierto o no.
Si ha llegado ya a
este Parlamento, no. Por parte del letrado, ¿existe constancia?
M'ha expressat ara, no hem rebut cap notificació. Per tant, passem a la votació.
Esto que están escuchando es el momento en el que Ciudadanos abandonaba la Cámara, donde justo después se ha procedido a la votación ilegal de la moción de la CUP sobre la autodeterminación, que finalmente salía adelante, aunque evidentemente un Parlamento regional no tiene, lo recuerda el Constitucional, competencias para ello.
Así se lo notificó este tribunal, que ahora investiga si efectivamente su nueva notificación de la suspensión que ha emitido ha llegado antes a Roger Torrent de que diera luz verde a esa votación en la Cámara catalana. Torrent, por cierto, que ya había alterado el orden del día para tratar de sortear lo que dictara más tarde el Constitucional. Lo que ocurre es que al alterar el orden ha coincidido con la reunión del gobierno de Torra, que no ha podido asistir, y aquí se ha producido otro enfrentamiento en las filas separatistas. Meritxell Budó.
En la carta que anoche envié al presidente del Parlamento manifestaba esta contrariedad por habernos enterado, no por los canales oficiales, de ese cambio de hora del plenario, teniendo en cuenta que estaba convocada la reunión del Gobierno y que dos diputados han visto vulnerados sus derechos al no poder asistir a esas votaciones.
Bueno, esto es lo que ha sucedido en el Parlamento catalán. Esta es la reacción del Gobierno independentista de Quim Torra. Lo que ha hecho Esquerra Republicana de Cataluña, que insistimos hoy estará bastante contenta de que evidentemente Pablo Iglesias entre en el Consejo de Ministros. Ya veremos a ver cómo quedan las deliberaciones y si realmente a partir de ahora son en secreto o son compartidas con un partido político, etcétera, etcétera, y también con los independentistas. Pero, mientras tanto, en el paso fronterizo de la Junquera, los antidisturbios franceses han forzado el desalojo de los separatistas de Tsunami Democrático, que por segundo día pretendían mantener cortado el tráfico en este punto. Lo que están escuchando es el momento en el que los gendarmes han comenzado a levantar a los manifestantes por la fuerza, contra los que también han utilizado gas pimienta. Y muy cerca de la cara, por cierto. A Echi los han llevado hasta suelo español, donde ya ha sido la Guardia Civil la que ha terminado el desalojo. 19 personas detenidas. Desde el PP, Cayetán Álvarez de Toledo asegura que este tipo de sabotajes son intolerables.
El corte de la P7, intolerable por parte de las hordas de Torra, y preguntar al Gobierno qué está haciendo para garantizar la movilidad de las personas que están intentando atravesar esa carretera,
por
utilizarla.
Por cierto, ¿no?, que los separatistas de Tsunami Democrático viajan ya hasta el País Vasco para bloquear allí otro paso fronterizo. La cita a las 6 de la tarde, pero ya el anuncio de la Ertzaintza está advirtiendo que permanecen muy vigilantes ante este llamamiento. Y les vamos a contar también cómo el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha concluido que Oriol Junqueras debería ser reconocido como eurodiputado, pero que ya no puede ser, evidentemente, porque tiene una sentencia que pesa sobre él y que lo mete en prisión durante 13 años por sedición. De manera que todas estas noticias y algunas otras son las que vamos a contar.
Es noticia.
En este martes 12 de noviembre, noticias destacadas también estas, por ejemplo.
La Fiscalía Superior de Cataluña se querella por prevaricación y malversación contra el consejero de Interior Miquel Buch y un sargento de los Mossos de Escuadra por el servicio de escolta que este prestó en la fuga de Puigdemont.
Detenidos también hoy el director general de Deportes catalán, Gerard Figueras, y la exconcejal de PDeCAT, Maite Fandos, por presunta malversación y fraude en las subvenciones de la Secretaría General de Deportes catalana.
El juez admite otra sentencia contra el chicle como prueba en el juicio de Diana Kerr, sentencia que le condenó a 5 años de prisión por abordar a una joven en Boiro en diciembre de 2017 para agredirla sexualmente.
Reabierta la instrucción del caso Albia, que descarriló en Angrois en 2013, el juez investigará la denuncia de un ex trabajador que asegura que responsables del Talgo ordenaron el borrado de datos sobre averías del tren pasadas escasas horas del siniestro.
Y además sepan que 5 extranjeros han sido detenidos en el Ejido, en Almería, por solicitar permisos de residencia en España basados en denuncias falsas de malos tratos. Cobraban hasta 1.500 euros por simular una relación sentimental.
Vamos rápidamente con el tiempo. Permanecen en alerta 18 provincias por deshielo, viento y fuerte oleaje. En cuanto al mal estado de la mar, ojo, que en las Islas Baleares esperan olas de entre 5 y 6 metros de altura. Viento fuerte en Canarias. Finalmente, la lluvia va a afectar sobre todo a Galicia. Las temperaturas diurnas en ascenso en la mitad noroeste peninsular y con pocos cambios en el resto.
Es noticia. Es radio.
A esta hora, reunidos en el Congreso de los Diputados, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, dispuestos los dos a un gobierno de coalición, y no dispuestos, ya lo tendrían cerrado. De manera que este informativo queda dedicado a la que, sin duda, insistimos, es la noticia más importante de todo el año.
En Aegon sabemos lo importante que es sentirse acompañado. Y es que para nosotros cuenta tanto la calidad de los médicos como el apoyo humano. Por eso, con nuestro seguro de salud estaremos contigo antes, durante y después del tratamiento. Contrata tu seguro de salud completo con 4 meses gratis en aegon.es o en el 900-303-900. Aegon, siempre contigo.
Humano, ¿cabreado porque te suben el precio de tu seguro? Encuentra en Rastreator el mejor precio. Además es final, garantizado. ¡Rastreator!
Es noticia. Es radio.
Durante la noche electoral que vivimos en directo aquí compartiéndola con ustedes, señores oyentes de radio, uno de los debates que tuvimos en la mesa, sobre la mesa, con Federico Jiménez Los Santos, Luis del Pino, Dieter Brandau y Luis Herrero, fue qué camino iba a seguir Pedro Sánchez para intentar conformar un gobierno en España y evitarnos a todos ir a unas nuevas elecciones. Había dos caminos, evidentemente. El de la abstención, el gobierno de coalición con el Partido Popular, o por el contrario, explorar de nuevo la vía que había quedado completamente cegada de mirar a ver qué podía pasar con Pablo Iglesias. Los dos partidos políticos que están y han llegado a un acuerdo han bajado bajaron su expectativa de voto, bajaron lo que fueron los escaños que tuvieron en las elecciones. 3 el Partido Socialista, 7 Unidas Podemos. Pero hoy nos ha pillado la noticia completamente por sorpresa, porque nadie esperaba que el acuerdo pudiera llegar tan rápido, tan rápidamente, y en tan poco tiempo. Solamente menos de 48 horas. Hace 2 días estábamos votando, y hoy estamos contando a esta hora que Pedro Sánchez quiere que Pablo Iglesias sea su vicepresidente del gobierno. Enseguida lo van a contar. Debe haber una rueda de prensa que no sabemos cuándo va a empezar exactamente en el Congreso de los Diputados. Pero el pacto estaría bastante cerrado, bastante avanzado, decíamos antes, y ahora podemos decir bastante cerrado, ¿no? ¿Qué tigarat, Congreso? ¿Qué sabemos de todo esto? ¿Qué sabes tú? ¿Qué fuentes manejan? ¿Qué te cuentan del PSOE? ¿Qué te cuentan de Moncloa? ¿Qué sabemos? Buenas tardes.
Bueno, pues lo que sabemos en primer lugar es que se trata de un golpe de efecto de la factoría Iván Redondo, es lo que nos confirman fuentes socialistas en estos momentos, que todo lo ha gestado el jefe de gabinete del presidente del gobierno en un momento en el que comenzaban las críticas, afloraban las críticas sobre su estrategia el 10 de noviembre y cumpliendo con una promesa electoral, la de iniciar las conversaciones en 48 horas, ha llegado este anuncio, el primero, el de la mera convocatoria a partir de las 14 horas de las 2 de la tarde, hace 10 minutos es cuando supuestamente se iniciaban esos contactos entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Estamos al otro lado de la puerta, Juan Pablo, de este comedor de gala de la cuarta planta del Congreso de los Diputados, decenas de periodistas aquí agolpados a la puerta esperando a que aparezca Pedro Sánchez, porque lo que nos dicen es que al otro lado de la puerta están los portavoces parlamentarios. Está Adriana Lastra por el PSOE, acompañada de Iván Redondo, acompañada también de Félix Bolaños y de otros miembros del Partido Socialista, pero también está Pablo Iglesias con los representantes, los portavoces de sus confluencias. Sabemos algo más, material de fuentes, lo que nos dicen es que lo que hay es un principio de acuerdo para un gobierno de coalición. El secretismo, hay que decirlo, es absoluto, pero algunas fuentes nos confirman este extremo y es más, nos dicen prácticamente nos confirman que Pablo Iglesias será el vicepresidente del gobierno. Sonaba mucho, sonaba con fuerza, y al parecer esta operación de Iván Redondo lo que ha supuesto es un nuevo bandazo, es el levantamiento del veto que le impuso Pedro Sánchez a Pablo Iglesias en la anterior negociación pasadas las elecciones del 28 de abril para que se avenga a negociar este gobierno de coalición y para hacerlo sobre todo rápido. Esta era la voluntad del presidente del gobierno en todo momento. Lo que nos explican precisamente, como decíamos, fuentes del Partido Socialista es que quien pilota toda la negociación es Iván Redondo, que de momento, atención, no tiene confirmación oficial de Podemos, pero es verdad que otras fuentes nos apuntan a que el pacto está cerrado, que lo que vamos a conocer, no sabemos la hora, es un acuerdo para un gobierno de coalición. En principio, ya digo que la reunión no ha comenzado, Juan Pablo, pero podría ser que el anuncio se hiciera en comparecencia conjunta Sánchez Iglesias a partir de las 4 de la tarde.
Que te está ofreciendo Televisión Española a esta hora, el 24 horas, imágenes de una mesa, que me imagino que será esta del comedor de gala, donde los dos van a comparecer. La escenificación y la iconografía que estamos viendo en la mesa es dos papeles a un lado, dos papeles a otro. Adivino a ver que son con membrete los dos, de manera que me imagino que estaremos otra vez ante una firma de un documento como el que suscribieron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para el intento de aprobación de los nuevos presupuestos. Este acuerdo, este pacto fue en el Palacio de la Moncloa con membrete conjunto, bueno, triple, del PSOE, de Podemos y del Gobierno. En este caso, no, me imagino que no será exactamente esto, pero sí que me imagino que si hay papeles sobre la mesa, será porque los van a firmar. De manera que entendemos que es una pista más de que hay un acuerdo, ¿no?
Efectivamente, sería la rúbrica, la constatación de ese pacto que llevan gestando desde la misma noche electoral del 10 de noviembre. Juan Pablo, nos dicen que esa misma noche Pedro Sánchez le mandó, se intercambió un par de mensajes de texto con el líder de Unidas Podemos después de conocer los resultados electorales, y desde entonces esos contactos se han ido sucediendo con sigilo, con discreción, marcando distancias en todo momento con lo ocurrido después del mes de abril, en el que se mediatizaba, se hacía a través de los medios de comunicación esa negociación, pero también la ruptura de la misma. En estos casos querían que el gobierno fuera rápido, fuera pues lo más rápido posible, y el objetivo para que se alcanzara esa meta era básicamente hacerlo con sigilo, con prudencia, con discreción, que es como se han ido produciendo estos contactos, y con el objetivo, desde luego, viene en la memoria y en la retina de Pedro Sánchez, pero también de Iván Redondo, la promesa electoral de hacerlo en las primeras 48 horas después de conocer el resultado de las elecciones. Con lo cual, sabemos que lo que vamos a asistir hoy simplemente es a la puesta en escena de la firma del acuerdo. Y por eso, precisamente, quienes están esperando, en estos momentos entendemos solo la presencia del presidente del gobierno, son todos los demás que tienen que plasmar su firma, su rúbrica en esos documentos oficiales, efectivamente con membretes de ambos partidos y con membrete también del propio gobierno. Tú ves, Juan Pablo, la imagen dentro de la sala, yo veo la imagen al otro lado de la puerta, y aquí te puedes imaginar hervidero mediático, hervidero de medios de comunicación y, como nota de color, hervidero también de los responsables de prensa. Algunos han sido llamados hasta convocatoria sin saber ni siquiera quiénes estaban dentro de la sala. Le preguntábamos a uno del Partido Socialista quién estaba ahí dentro y nos ha dicho que no tenía absolutamente ni idea.
Bueno, pues esta es la imagen que estamos viendo sobre una mesa de mármol que adivino, creo, ver que es verde, pero bueno, sobre una mesa de mármol, de madera, con la bandera de España y la bandera de la Unión Europea detrás, en ese comedor de gala. Los reporteros gráficos tomando ya, Ketty, lo que desde el punto de vista técnico se llama un balance de blancos. Me imagino que si hay movimiento en el interior de la sala, Ketty, es porque la firma o la rúbrica, el acuerdo, no tardaremos en verlo, porque se hablaba de las 4 de la tarde, pero es que hay movimiento, veo a gente dentro de la sala. No sé exactamente si esto se va a demorar mucho o poco, pero si es verdad que lo quieren hacer lo más rápidamente posible, esto no se debería alargar, ¿no?
Desde luego, decíamos antes, golpe de efecto de la factoría Iván Redondo. Yo creo que todo está estudiado al milímetro. Me atrevo casi a decir incluso que desde luego lo que parece es que estaba estudiado mucho antes de la noche electoral, porque ahora mismo todo está dispuesto para la llegada con pompa y ceremonia del presidente del gobierno, a quien aguardan todos los miembros que se encuentran en el interior de esa sala que estamos viendo a través de los medios de comunicación. Se abre la puerta, de momento no vemos nada más que las cámaras agolpándose para intentar captar una instantánea y a todos los periodistas alzando desde luego los teléfonos móviles, pero el presidente del gobierno todavía, por lo menos que yo vea desde aquí, no ha hecho su aparición. Factoría Iván Redondo a la espera del presidente del gobierno y a partir de ahí firma solemne y vamos a conocer que tenemos gobierno más pronto que tarde.
Bueno, pues Ketty, si hay noticia desde el Congreso de los Diputados, en cuanto veas movimiento, en cuanto veas algo extraño, en cuanto veas algo llamativo, relevante, por supuesto nos vas pidiendo paso, porque lo que no veo son micros, entonces solamente me imagino que firmarán para la foto y luego ya, si tienen que hablar...
Pedro Sánchez está dentro de la sala, Juan Pablo, te podemos confirmar. Pedro Sánchez acaba de entrar, mientras estábamos en directo, acaba de entrar a la sala del comedor de gala de esta cuarta planta de Ferraz 70, le estamos pudiendo ver saludando a los, no sé si decir comensales o a los participantes, a los interlocutores, tanto del Partido Socialista como de Podemos, que están asistiendo precisamente a esta firma solemne, puertas abiertas, pero ya te digo que son tantos los medios de comunicación que se agolpan a la puerta que, y yo no soy muy alta, todo hay que decirlo, que es imposible ver qué hay al otro lado de la puerta. Sabemos simplemente que estamos en la fase protocolaria de los saludos. En breve se sentarán a esa mesa para ponerle firma a este documento de un principio de acuerdo para un pacto de gobierno de coalición entre PSOE y Podemos que requeriría, hay que decirlo también, la abstención de Esquerra Republicana de Cataluña. Es el plan que tenía ideado el gobierno desde mucho antes de la campaña electoral. La abstención de Esquerra es lo que le garantiza precisamente esta luz verde y es, desde luego, la que se va a producir. Volvemos, Juan Pablo, a la vía de los independentistas, volvemos a Pedro Sánchez.
Y esto es importante. Gracias, Ketty. Si hay noticia, volvemos, por supuesto, al Congreso de los Diputados. Esto es muy importante. La elección que ha hecho Pedro Sánchez. Dos vías. La vía de los independentistas, la vía de Pedralbes, la vía del blanqueamiento de alguna manera de Esquerra Republicana de Cataluña o la vía constitucionalista que, por cierto, pedía muchísima gente, que era la del Partido Popular. De manera que, estando en este punto del partido, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué dicen en la calle Génova? ¿Cómo ha caído esta noticia? Porque, claro, es que estaban preparando probablemente una oferta o una reacción a las elecciones generales. Miriam Muro, Génova, ¿qué sabemos? ¿Qué se dice por allí? ¿Qué manifiesta Pablo Casado? ¿Qué dice la ejecutiva del Partido Popular? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues esta noticia se conocía durante la celebración del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular. En ese momento, cuando estaban ya todos sentados, saltaba la noticia. La dirección del PP y sus varones se enteraban por la prensa de ese acuerdo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, lo que frenaba el que iba a ser aquí el debate de la mañana. ¿Abstención sí o abstención no? La rueda de prensa posterior a esa cita se retrasaba y los dirigentes populares aún no han comparecido en Génova, pero según ha podido saber Libertad Digital, durante ese comité Cayetana Álvarez de Toledo ha propuesto contraatacar al movimiento de PSOE y Podemos poniendo encima de la mesa un gobierno de concentración constitucional. La número uno del PP por Barcelona, según han explicado estas fuentes, ha asegurado que se trataba de un compromiso histórico y ha pedido que por el Partido Popular no quede, que se pusieran unas condiciones tajantes e innegociables, sobre todo la ruptura de acuerdos con los nacionalistas en todos los sitios, pero como bien habéis contado, Juan Pablo, ese acuerdo parece que ya está finalmente sellado. Se espera que en unos minutos en esta sede comparezcan los dirigentes del Partido Popular.
Gracias, Miriam. Muchos frentes abiertos hasta ahora. Tenemos por un lado el Partido Popular, tenemos por otro el Congreso de los Diputados. Le hemos pedido a Ketty Garat que si había noticia nos pidiera paso. Y así es. Ketty, cuéntanos, ¿qué está pasando?
Bueno, lo que está pasando es que ya sabemos que la comparecencia del presidente del gobierno es inminente. Lo que ha ocurrido es que han dejado pasar en ese comedor de gala del Congreso de los Diputados, en el que hay que decirlo, hay muchas estancias habilitadas para las ruedas de prensa, han entrado las cámaras de televisión, han entrado los fotógrafos y han sacado a los periodistas escritos y a los periodistas, básicamente. Han solo permitido la entrada a los informadores gráficos. ¿Con qué objetivo? Pues básicamente con hacer una declaración que se va a producir de manera inminente por parte de Pedro Sánchez, pero también de Pablo Iglesias. Ya digo, han sacado a los medios de comunicación, solo a los gráficos, no se pueden hacer ni preguntas, ni se puede asistir precisamente a la cobertura mediática de esta rueda de prensa, de esta convocatoria.
Bueno, pues ya estoy viendo a Iván Redondo, ya veo a Juan López Duralde, ya veo a diputados Jaume Asens de Podemos, veo también, veo por supuesto a Irene Montero, a Adriana Lastra, a Alberto Garzón, veo a algunos de los altos dirigentes del Partido Socialista, portavoces parlamentarios. Félix Bolaños. Por supuesto, y me imagino que van a hablar. La cara de Irene Montero, yo no sé si lo puedes ver desde tu posición, Ketty, pero la cara de Irene Montero de enorme satisfacción, Adriana Lastar también, Alberto Garzón, imagínate, por supuesto Simancas, que está también por ahí, bueno, pues tienen que entrar a firmar el documento, bueno, y efectivamente ya lo están haciendo.
Es importante decir también, Juan Pablo, que triunfa precisamente la línea posibilista de los miembros del Partido Socialista que siempre abogaron por este gobierno de coalición. Fracasa la posición, por ejemplo, de José Luis Ábalos, cuya reticencia a ese pacto de gobierno de coalición, pues desde luego era conocida. Triunfa la de Carmen Calvo, triunfa la de Adriana Lastra y presente en esa sala la portavoz parlamentaria y vicesecretaria general del Partido Socialista y también miembro de la comisión negociadora que se produjo antes del verano.
Fíjate, Ketty, que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ya están dentro de esa sala, se dan la mano, se estrechan la mano para que los reporteros gráficos tomen la instantánea, que sin duda es la noticia, insisto, más importante que tiene este año el acuerdo. Muy sonriente Pablo Iglesias, bastante, bastante satisfecho también Pedro Sánchez, y los dos se colocan delante de los dos folios que cada uno tiene por delante. Un par de folios tiene Pablo Iglesias delante, un par de folios tiene Pedro Sánchez también por delante. Lo único que les falta es hablar, porque está tomando la palabra Pedro Sánchez, lo escuchamos.
Integrantes del Grupo Confederal de Unidas Podemos y también a los miembros del Grupo Parlamentario Socialista por acompañarnos a Pablo y a mí en esta ilusionante e importante firma que vamos a hacer del acuerdo que hemos alcanzado entre las dos organizaciones. Como os comentamos antes de las elecciones, en la campaña electoral, el compromiso de ambas formaciones era, bueno, pues propiciar una propuesta para desbloquear la situación en España. La gobernabilidad en España lleva mucho tiempo, muchos meses bloqueada la situación en España, y por tanto, pues vamos a dar, si os parece, comienzo a la firma del documento que posteriormente os trasladarán los servicios de prensa, tanto de Unidas Podemos como del Partido Socialista. Gracias de nuevo por acudir a esta cita, un poco precipitada, pero yo creo que la ocasión merece la pena. Gracias.
Son las palabras del presidente del Gobierno en funciones, de Pedro Sánchez. Pablo Casado todavía no ha dicho nada, pero los dos, ya estilográfica, bolígrafo en mano, se disponen a firmar el documento que efectivamente pues coloca a los dos como presidente y como vicepresidente de un gobierno a la espera de lo que suceda en los próximos meses con el resto de apoyos que todavía los dos necesitan. Se intercambian los documentos, los dos lo firman y el pacto queda sellado. No es la primera vez, recuerden, que Pedro Sánchez firma un acuerdo de gobierno con un dirigente político después de unas elecciones. Lo hizo aquel pacto de el abrazo con Albert Rivera. Pero lo de hoy sí que constituye una noticia importante, porque es la constatación, entre otras muchísimas cosas, de que Pedro Sánchez ha dado un viraje monumental. Lo han escuchado al inicio de este informativo. El hombre que decía que no podría descansar tranquilo si Pablo Iglesias estuviera en su gabinete, el hombre que dijo que Pablo Iglesias no podría estar en su gabinete, el hombre que dijo que no podría jamás gobernar con Unidas Podemos porque era un partido político que defendía la autodeterminación, cambia de rumbo, viraje en redondo de Pedro Sánchez, uno más.
Buenas tardes.
Y aquí está Pablo Iglesias.
Y a todos, muchísimas gracias por haber acudido a esta convocatoria que se ha producido con tanta premura. Como dije en la noche electoral, tras conocer los resultados de las elecciones, lo que en abril era una oportunidad histórica, se había convertido en una necesidad histórica. Me complace anunciar hoy, junto a Pedro Sánchez, que hemos alcanzado un preacuerdo, que ustedes ya conocen, para conformar un gobierno de coalición progresista en España. Un gobierno de coalición progresista que combine la experiencia del PSOE con la valentía de Unidas Podemos. Un gobierno que trabaje por el diálogo para afrontar la crisis territorial y por la justicia social como la mejor vacuna frente a la extrema derecha. Quiero agradecerle a Pedro Sánchez su generosidad y su disposición para construir un gobierno con nosotros. Es tiempo de dejar atrás cualquier reproche y trabajar codo con codo en la tarea histórica e ilusionante que tenemos por delante. Para nosotros es un verdadero honor poder trabajar desde el gobierno de nuestro país para mejorar la vida de nuestros compatriotas, pudiendo empezar así a cumplir el objetivo con el que nacimos. Pedro Sánchez sabe que podrá contar con toda nuestra lealtad y que vamos a dejar lo mejor de nosotros mismos en este gobierno. Vamos a buscar, lógicamente, el apoyo de otros grupos a este acuerdo para asegurar la mayoría parlamentaria necesaria para afrontar tanto la investidura como la legislatura. En las próximas semanas Trabajaremos todos los detalles sobre el programa y la estructura de gobierno que se conocerá, lógicamente, después de la investidura. Así que les pedimos calma y les iremos informando de todas las novedades a su debido tiempo. Quiero agradecer, por último, a la sociedad civil y a los colectivos sociales su trabajo en favor de la justicia social. Para nosotros son ejemplo. Muchísimas gracias.
Bueno, pues esto es lo que ha dicho Pablo Iglesias. Los dos se vuelven a dar la mano, se estrechan. Y ahora va Pedro Sánchez, me imagino que a responder algunas preguntas.
Lo dicho antes, buenos días y gracias a todos y a todas por acudir con tanta premura.
Que quieres ser el último en hablar.
Los españoles, como bien ha dicho antes Pablo, han hablado y nos corresponde a los dirigentes políticos traducir su voluntad y superar la situación de bloqueo, desgraciadamente, que ha sufrido España durante estos últimos tiempos. Ustedes saben que el acuerdo que hoy estamos presentando no fue posible tras las anteriores elecciones, aunque estuvimos muy cerca de poder lograrlo. Somos conscientes de la decepción que ello supuso entre los votantes progresistas y también entre aquellos ciudadanos que lo que querían era un gobierno y superar la situación de bloqueo que hemos vivido durante estos últimos años. En todo caso, el proyecto político es tan ilusionante que supera cualquier tipo de desencuentro que hayamos podido tener durante los últimos meses. Tal y como expresé el domingo por la noche, el compromiso del Partido Socialista es lograr un gobierno progresista sí o sí. No habría justificación para que se persistiera en el bloqueo. Nuestro país necesita con urgencia un nuevo gobierno que eche a andar cuanto antes. El documento firmado recoge las líneas fundamentales de las políticas del futuro gobierno y, por tanto, no me voy a extender en ello porque tendrán ustedes el contenido de las mismas. Pero sí quiero decir que este gobierno, este nuevo gobierno, va a ser un gobierno rotundamente progresista. Será progresista porque estará integrado por fuerzas progresistas, por el Partido Socialista, por Unidas Podemos, y será progresista sobre todo y ante todo porque va a trabajar por el progreso de España y por el progreso de todos y cada uno de los españoles. Lo único que no cabrá en el espíritu del futuro gobierno progresista será el odio y la confrontación entre españoles. Las políticas del futuro gobierno están dibujadas en el acuerdo escrito. Su estructura y las pautas de funcionamiento, como bien ha comentado antes Pablo, se ultimarán en el momento oportuno y es una vez pasada la investidura cuando toque formar el nuevo gobierno. Pero sí puedo adelantarles que es un acuerdo para 4 años, es un acuerdo de legislatura y que el nuevo gobierno estará basado en la cohesión, en la lealtad, en la solidaridad gubernamental y en la voluntad de aprovechar los perfiles más idóneos para el desempeño de las distintas responsabilidades de gobierno. Naturalmente, este acuerdo nace con el propósito de abrirse a otras fuerzas políticas para hacer viable una mayoría parlamentaria estable y sostenida, que permita no solo una investidura, sino, como decía antes, una legislatura. Desde hoy mismo, el Partido Socialista, lógicamente, abrirá una ronda con el resto de grupos parlamentarios para propiciar y construir esa mayoría parlamentaria. Nuestra voluntad es lograr ese respaldo mayoritario en la Cámara. Los españoles ya se han pronunciado en 3 ocasiones en lo que llevamos de año, 2 elecciones generales. No hay motivos para más bloqueos. Apelamos a la responsabilidad y a la generosidad de todas las fuerzas políticas. Desde luego, el Partido Socialista, como dije también el pasado 10 de noviembre, hace suyo ese llamamiento de generosidad y de responsabilidad. España necesita un gobierno estable, no en funciones, un gobierno sólido, no a prueba, y lo necesita ya. Los españoles han hablado y su voto marca el único camino que es el que estamos empezando a recorrer hoy el Partido Socialista y Unidas Podemos. Y por eso también quiero agradecer a Unidas Podemos y también a Pablo Iglesias su predisposición a poder llegar a un acuerdo de gobernabilidad que tanto necesita nuestro país. En definitiva, un gobierno progresista con un proyecto, yo diría, ilusionante, emocionante, esperanzador para la mayoría social de este país, que sobre todo va a trabajar por el progreso de España y por el progreso de aquellos que más lo necesitan. Así que muchísimas gracias, enhorabuena a todos los que lo han hecho posible y gracias, Pablo, también por la generosidad y por la responsabilidad que hemos demostrado todos en el interés general de nuestro país. Gracias de verdad.
Bueno, pues el señor Iglesias se ha convertido para Pedro Sánchez en Pablo. Se dan un abrazo, se funden en un abrazo cordial, sincero, me imagino, quiero suponer. Pablo Iglesias muy, muy sonriente y Pedro Sánchez van pasando por saludar a algunos de los dirigentes que forman parte y que conforman los aparatos de partido, tanto de Podemos como del Partido Socialista. Miren, vamos a insistir en esto. Este acuerdo une a 2 fuerzas políticas que tienen ahora mismo 155 diputados. Cualquiera podría pensar que está cerrado, pero de momento hoy no es así. En el futuro puede ser que sí, y es muy probable que así sea, pero hoy esto no es así. Faltan 21 diputados, hasta la mayoría de los 176. Y 13 de ellos, 13, van a estar absolutamente... Bueno, Errejón, por supuesto. Errejón tiene 3 con Compromís. Errejón va a estar... Lo primero que ha dicho Errejón en las redes sociales, en Twitter, es más vale tarde que nunca. De manera que hay 3 de ellos que ya tiene, los de Errejón. Por supuesto que sí. Con estos ya puede contar Pedro Sánchez, puede contar también Pablo Iglesias. Pero hay 13 de ellos que van a estar encantados de poder apoyar a este nuevo gobierno de España. Porque si en algo ha insistido el gobierno de Pedro Sánchez en los últimos tiempos, es en patrocinar de alguna manera una operación de blanqueo con Esquerra Republicana de Cataluña. Y sus 13 diputados, Rufián, ha manifestado en más de una ocasión que estaría absolutamente encantado de apoyar un acuerdo como este. Y el motivo es muy sencillo. Ustedes piensen, si ustedes fueran independentistas, ¿a que querrían a alguien que defiende el derecho a la autodeterminación como Pablo Iglesias, o a alguien que dice como Pablo Iglesias que en España hay presos políticos en el gobierno de España? Bueno, pues probablemente aquí Esquerra Republicana de Cataluña ha encontrado un punto de apoyo que ha llegado mucho antes de lo que muchos esperábamos. Así que nos tenemos que marchar a Barcelona. Pablo Planas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Juan Pablo.
El PDeCAT no lo sé, pero Esquerra Republicana de Cataluña, desde luego, de momento, no ha sido nunca, nunca, nunca reacio a un acuerdo de estas características.
Es muy probable que se hagan de rogar un poco, pero que acaben aceptando ese compromiso de gobierno entre el Partido Socialista y Unidas Podemos. Además, es que la segunda frase de Pablo Iglesias ha sido una apelación al diálogo para decir, para resolver lo que él ha llamado el conflicto territorial. Hoy es un día especialmente significativo para Esquerra Republicana. Ha recibido buenas noticias de la Unión Europea. El abogado de la Unión Europea considera que Junqueras pues tiene goza de inmunidad desde el momento en que fue elegido eurodiputado. Esa es una noticia que afectará también a Toni Comín y a Carles Puigdemont, que pretenden o aspiran ser eurodiputados por Junts per Catalunya. En suma, parece que estamos ante la tormenta perfecta y ante lo que puede ser, digamos, un nuevo comienzo en el expediente catalán, y un nuevo comienzo que no tendría nada que ver con la aparente firmeza que había demostrado hasta hace poco tiempo el Partido Socialista. Y digo aparente firmeza porque había mensajes en contra del derecho a autodeterminación, en contra de la negociación con el independentismo y en contra de bajar la guardia en las calles de Cataluña.
Pablo, te leemos en Libertad Digital. Un abrazo fuerte. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Manuel Llamas, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, por decir algo.
Bueno, te he convocado como experto económico para analizar algunos de los puntos que han quedado rubricados en esta firma que acabamos de ver entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Te leo algunas de ellas. Bueno, el documento que han trasladado a los medios de comunicación dice así: el PSOE y Unidas Podemos hemos alcanzado un preacuerdo para conformar un gobierno progresista de coalición que sitúe a España como referente de la protección de los derechos sociales en Europa, tal y como los ciudadanos han decidido en las urnas. Y dicen que los ejes prioritarios de actuación del gobierno progresista de coalición se van a centrar en dar respuesta a los principales retos que tiene ante sí la sociedad española en su conjunto, y que serían los siguientes. En total son 10 puntos. El primero de ellos: consolidar el crecimiento y la creación de empleo, combatir la precariedad del mercado laboral y garantizar trabajo digno, estable y de calidad. En segundo lugar, trabajar por la regeneración y luchar contra la corrupción, luchar por el sostenimiento de la sanidad pública, la vivienda como derecho y no como mera mercancía, lucha contra el cambio climático. Hablan también del fortalecimiento de pequeñas y medianas empresas y también a los autónomos, impulsar la reindustrialización del sector primario, facilitar desde la administración las bases para la creación de riqueza, bienestar y empleo, así como impulso digital, aprobación de reformas, aprobación de nuevos derechos que profundicen en el reconocimiento de la dignidad de las personas como derecho, asegurar la cultura como derecho, políticas feministas, revertir la despoblación para luchar contra la España vaciada, garantizar la convivencia en Cataluña, justicia fiscal, don Manuel Llamas, y equilibrio presupuestario. Hoy firmas en Libertad Digital una información que, por supuesto, hay que leer, hay que prestar atención a ella. El pacto entre PSOE y Podemos amenaza con argentinizar España. Con arreglo a lo que tú ya veías que podía suceder y con arreglo a lo que acabas de escuchar, con estos datos, ¿qué impresión tienes de lo que se nos viene por delante?
Pues una impresión muy negativa. Yo creo que hoy se comienza un punto de inflexión, marca un punto de inflexión y comienza un declive institucional, político y especialmente económico a corto medio plazo, que va a ser muy perjudicial para el conjunto de los españoles. Fíjate que en la comparecencia que está teniendo lugar, Pablo Iglesias, una vez que toma la palabra, incide mucho en lo de justicia social. Justicia social es algo muy similar al justicialismo que implantó el militar Perón en los años 40-50 en Argentina. La llegada del peronismo, la llegada del populismo más abyecto, más terrible a la vida de los argentinos, con el ascenso al poder de Perón, fue bajo la promesa de justicia social. De ahí precisamente que hable en el artículo que has comentado de la argentinización de España. Yo creo que empezamos esa senda, empezamos esa ruta de argentinización de España, que significa ni más ni menos que un declive paulatino, no drástico, pero paulatino y sobre todo constante de la economía española. Y eso son palabras mayores. De los puntos que has comentado, ¿todo eso en qué se traduce? Pues podríamos ir punto por punto, pero básicamente al hilo de los puntos que recoge ese acuerdo, podríamos avanzar que el PSOE y Podemos se van a anular, van a derogar la reforma laboral que aprobó el Partido Popular en el año 2012, que ha facilitado la creación de 2,7 millones de puestos de trabajo durante estos años, va a ser anulada. Al mismo tiempo, se va a avanzar en una nueva subida unilateral del salario mínimo interprofesional, que va a perjudicar muy especialmente precisamente a los trabajadores con rentas más bajas, con salarios más bajos, a los trabajadores o a las personas menos productivas y sobre todo a aquellas personas que tengan grandes dificultades para reincorporarse al mercado laboral, que van a haber visto, por supuesto, muy dificultado su acceso al mercado de trabajo. Estamos hablando también de volver a revalorizar las pensiones con el IPC, a pesar de que la Seguridad Social tiene un agujero de 20.000 millones de euros al año. Estamos hablando de encarecer el precio de la luz mediante nuevo fomento de energías renovables. Estamos hablando de subir de forma muy sustancial el gasto público en términos generales, a pesar de que España sigue registrando un déficit público superior al 2%, que lógicamente va a empeorar durante los próximos meses. Estamos hablando muy especialmente de subir impuestos. Yo creo que durante este gobierno de coalición vamos a asistir a la mayor subida fiscal de la historia de España, muy superior a la que aprobó el ministro Montoro a finales del año 2011, principios del año 2012. Estamos hablando de una subida generalizada y masiva de impuestos en IRPF, patrimonio, sucesiones, donaciones, mediante una armonización fiscal a nivel autonómico. Estamos hablando de subir el impuesto a sociedades, estamos hablando de subir impuestos indirectos como el impuesto al diésel, de nuevas tasas como la tecnológica, como la tasa a las transacciones financieras. Estamos hablando de una nueva fiscalidad sobre el ahorro que va a castigar muy especialmente a los ahorradores, a los inversores, a todos aquellos españoles que tengan depositados sus ahorros en bolsa o en fondos de inversión. Estamos hablando de eliminar o reducir de forma muy sustancial las ventajas fiscales de aquellas personas que tengan contratado un plan de pensiones privado. Estamos hablando, en definitiva, de una subida muy sustancial de impuestos y por supuesto, por simplemente darte alguna pincelada más, estamos hablando de un fuerte intervencionismo público a todos los niveles, a nivel empresarial, a nivel comercial, a nivel inmobiliario, mediante la limitación del precio de los alquileres, mediante dificultades, grandes dificultades a la hora de que se produzcan desahucios del todo punto legales y justificados por impago de alquiler o por impago de hipoteca. Estamos hablando de una pérdida de inseguridad, de una pérdida de seguridad jurídica en este sentido muy, muy sustancial. Y yo creo que estamos asistiendo a una vuelta al pasado, a una vuelta al intervencionismo más anacrónico y desastroso que, por desgracia, habíamos dejado atrás en los años 70 y en los años 80. Y volvemos a ese escenario. Por lo tanto, una muy mala noticia.
Manuel Llamas, gracias por tu análisis. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, nos tenemos que marchar a Cataluña también. Además de Esquerra Republicana de Cataluña, del apoyo que ofrecería, estaría dispuesto a ofrecer Esquerra Republicana de Cataluña. Lo que ha pasado esta mañana en el Parlamento catalán, miren, tiene mucho que ver con eso a lo que se asoma España en los próximos meses. Y entre otras cosas porque el Parlamento de Cataluña tiene como presidente a un dirigente de un partido político de Esquerra Republicana de Cataluña que hoy ha permitido un debate a través del cual esta Cámara Autonómica determina su voluntad de ejercer de forma concreta el derecho a la autodeterminación y a respetar la voluntad del pueblo catalán. Esto lo permite un dirigente de Esquerra Republicana de Cataluña, que es activista a tiempo completo y que en sus ratos libres preside una Cámara de Representación Autonómica como es la catalana, que no es cosa menor. Hoy les hemos contado esta noticia durante toda la mañana, entre otras cosas, porque esto hoy lo ha hecho Roger Torrent, entre otras cosas, desoyendo, desobedeciendo y también burlándose de alguna manera de la determinación y la advertencia 3 el martes de la semana pasada que había hecho el Tribunal Constitucional. El independentismo está en la vía de la desobediencia. Cabe preguntarse, con arreglo a lo que ha pasado esta mañana, con arreglo a cómo está Cataluña, en qué circunstancias se puede capear el temporal catalán con un gobierno como este. Nos vamos a marchar hasta Barcelona. Don Carlos Carrizosa, portavoz de Ciudadanos en el Parlamento catalán. Bienvenido a Noticias. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Le he escuchado hoy a usted alzar la voz, entre otras cosas, preguntándole a Torrent si en el momento en el que él estaba permitiendo la votación tenía conocimiento de que había una advertencia expresa y un requerimiento expreso del Tribunal Constitucional que le impedía hacer en la Cámara catalana lo que efectivamente se ha hecho.
Sí, pues mire, a nosotros nos constaba que el requerimiento se había recibido y ellos decían que no. Y luego resulta que hay un limbo de unos cuantos minutos en los que el Tribunal Constitucional ha admitido que ya había enviado esa notificación al Parlamento de Cataluña, pero el Parlamento de Cataluña, por alguna misteriosa razón, los servidores no han recogido el correo y luego se ha hecho la votación evitando que hubiese llegado el requerimiento constitucional y han votado a favor de la autodeterminación. Pero también le quiero decir una cosa, no es necesario la recepción de ese requerimiento del Constitucional, porque el señor Torrent tiene 7 requerimientos antes, en el mismo sentido, claro, en el que no se puede votar la autodeterminación, uh-huh, y es un cargo público, es un señor que sabe cuál es su responsabilidad, que es paralizar cualquier votación de este tipo, porque ha sido requerido hasta 7 veces, uh-huh. Entonces con esta añada, ellos intentan ahí una astucia, pero nosotros no vamos a dar por buena esa astucia y ya hemos anunciado que vamos a presentar una denuncia ante Fiscalía, porque para nosotros el delito ya, otra vez, se ha cometido por la mesa del Parlamento de Cataluña.
Le voy a pedir, señor Carrizosa, que no se mueva mucho porque a veces tenemos cierta dificultad en establecer una comunicación, una buena comunicación, sí, con usted. Le pregunto, conviene insistir en que Esquerra Republicana de Cataluña en lo que está es en esto, en la vía de la desobediencia. Lo digo por, no nos vamos a cansar de repetirlo, la operación de blanqueo que no solamente intenta Pedro Sánchez con Esquerra Republicana, sino que también intentó en su momento Mariano Rajoy a través de aquel acercamiento con Oriol Junqueras, intentando de alguna manera, podemos decir, domar a la bestia. Con arreglo al acuerdo que acabamos de ver en el Congreso de los Diputados entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, y teniendo en cuenta lo que ha venido manifestando Rufián, que él o ellos en Esquerra estarían encantados de apoyar este tipo de acuerdo. ¿Usted cuánto tiempo cree que va a tardar Esquerra Republicana de Cataluña en dar su visto bueno, su beneplácito a la rúbrica que hemos visto hace unos minutos?
Pues yo creo que efectivamente Esquerra Republicana va a apoyar a Sánchez y que están en ello, y que efectivamente, tal y como usted dice, blanquean a Esquerra Republicana por parte del gobierno socialista y por parte de Podemos, que sin disimulo ninguno vota siempre al lado del independentismo en la Cámara catalana, y estos son quienes nos van a gobernar en lo sucesivo. Por lo tanto, pueden ustedes esperar que las cárceles se van a abrir para los golpistas y que los constitucionalistas nos espera un largo sufrimiento en Cataluña sin tener a nuestro lado al gobierno de España para defendernos.
Carlos Carrizosa, portavoz de Ciudadanos en el Parlamento catalán. Gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Bueno, hay muchas contradicciones en las que ha incurrido hoy Pedro Sánchez, en las que está incurriendo el presidente del gobierno. Miren, no es una sorpresa que les estemos contando en este informativo un viraje, un cambio de rumbo, un cambio de parecer en el presidente del gobierno, porque son muchos, evidentemente. Y además de haber dicho que no podía dormir con Pablo Iglesias, que esta es evidentemente la más flagrante de todas, hay otra contradicción, que reside en la enorme cantidad de ocasiones en las que tanto Pedro Sánchez como Pablo Iglesias nos han contado que primero los programas y luego las sillas. Y hoy ha sido al revés. Primero las sillas, tú vas a ser vicepresidente, y luego ya si acaso, como ha manifestado Pablo Iglesias, nos vamos a poner de acuerdo en los programas. Esto, entre otras cosas, esta noticia tan importante que les estamos contando y a la que le estamos dedicando prácticamente todo el tiempo de este informativo, tiene muchas más aristas. Por ejemplo, la oposición que puede hacer el Partido Popular, que evidentemente no sabemos si Pablo Casado hoy está respirando más tranquilo. Algunos creemos que evidentemente sí, porque con arreglo a lo que nos dijo ayer el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ellos no querían ningún tipo de acercamiento con Pedro Sánchez. Pero lo cierto es que, de alguna manera también, y con arreglo también a lo que ha sucedido esta mañana en el paso de la Junquera, allí en la frontera con Francia, donde los guardias civiles y la policía española no tenían orden del gobierno de España de disolver esa movilización de unos 1.500 radicales independentistas que estaban cortando directamente la frontera, impidiendo a cientos de camiones poder entrar, pues evidentemente hay un partido político que de todo esto, lógicamente, va a tener que sacar partido. No le va a costar mucho a Vox hacer oposición a este tipo de gobierno. De manera que vamos a ver qué es lo que piensan en el partido de Santiago Abascal, que también, por supuesto, como todas las formaciones políticas, se han enterado sobre la marcha esta mañana de este acuerdo. Maite Loureiro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y ya hay reacción de hace apenas unos minutos por parte del presidente del partido, Santiago Abascal. Eso sí, a través de las redes sociales, donde ha escrito que el PSOE se abraza al comunismo bolivariano, a los aliados de un golpe de Estado, en mitad de un golpe de Estado. Le haremos responsable de cada daño que produzcan a la convivencia y al orden constitucional, escribe en estos momentos Santiago Abascal. Han convocado a los medios de comunicación mañana en el Congreso de los Diputados a una rueda de prensa a las 12:30 para valorar este acuerdo entre el Partido Socialista y Podemos. Recordamos que en todo momento la postura de Vox ha sido defender su voto negativo a cualquier tipo de ejecutivo del PSOE, por lo que su alianza con Podemos no hace más que agravar todavía más la situación y, por tanto, afianzar ese rechazo por parte de Vox. Una de las claves de por qué quizá esa premura en el preacuerdo la daba ayer el propio Santiago Abascal, quizá sin conocer lo que podría suceder en las siguientes horas, y es el hecho de que de ese millón de votos que el partido de Santiago Abascal ha subido en estas elecciones, nada menos que 300.000 provienen de los socialistas que votaron en abril a Pedro Sánchez. Se explica también ese ascenso en feudos, sobre todo socialistas como Andalucía o Murcia, donde han quedado en primera posición en el caso de esta última y también a punto de arrebatarle la segunda al Partido Popular. También ese ascenso de Vox en el llamado Cinturón Rojo de Madrid habría hecho saltar sin duda las alambradas. Así está la situación, como digo, hasta mañana a partir de las 12:30 en el Congreso, en la rueda de prensa que dará el presidente del partido, no conoceremos más detalles sobre esa reacción oficial de Vox al acuerdo.
Bueno, pues así es como están las cosas. Les hemos contado prácticamente todo, las reacciones de los distintos partidos políticos, de los más importantes aquí en España, la información, por supuesto, de fuentes. Estamos esperando también, importante, una comparecencia de prensa. Una comparecencia de prensa que va a protagonizar el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea. El atril ahora mismo en la sede del PP, en la calle Génova, está vacío, pero evidentemente en el PP pues saldrán a ofrecer su valoración. No hace falta ser muy inteligente para decir y para adivinar que en la reacción del Partido Popular es llevarse las manos a la cabeza por este nuevo gobierno que asoma en lontananza y en el que, insistimos, pues todavía le quedan algunos flecos para que se pueda cerrar y se pueda llevar a cabo. Así que, pues, esto es lo que tenemos que contarles. Una arista más. Hace un par de años, antes de las Navidades de 2017, antes de las elecciones autonómicas en Cataluña, Miquel Iceta, el dirigente, el primer secretario del Partido Socialista de Cataluña, fue el que comenzó a desmarcarse con esto de los indultos. De los indultos que algunos de los independentistas deberían ver o deberían ser beneficiados con ellos, con motivo de la sentencia que hemos conocido. Y hoy hay una noticia importante sobre uno de ellos, que no es otro que Oriol Junqueras. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el abogado general, lo que viene a decir, hoy ha venido a decir que Junqueras tenía inmunidad para ser eurodiputado. Vamos a ver, que podía haber sido eurodiputado, pero que en última instancia no pudo haberlo sido porque hubo una sentencia que pesaba sobre él, 13 años de prisión. Vamos a ver cuánto tiempo tarda este nuevo gobierno de España, si es que se conforma, en urdir una solución para los independentistas que se encuentran en la cárcel. Porque una de las cosas que ha dicho Pablo Casado en los últimos tiempos también es que esto no se soluciona a través de la vía judicial, sino a través de la vía del diálogo. De manera que vamos a ver cuánto tiempo tarda en solucionarse. Vamos a hacer un alto en el camino, tomamos oxígeno, algo de aire y a las 3 en punto analizamos y actualizamos toda la información.